nos acompaña el profesor doctor Martín Moreno, docente de la Cátedra de Psiquiatría y coordinador de la Cátedra de Psiquiatría también de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Asunción. Doctor, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos.
Buenas tardes, gracias por la invitación. Me parece una oportunidad así muy importante para contar algunas cosas acerca de cómo cuidarnos y qué está sucediendo acerca de lo que traías vos, Santiago.
Exacto. Ante eso, doctor, ¿qué es lo que está sucediendo? Porque la senadora de Cire Massi me daba también, hacía un comentario a través de redes y me decía que una de las hipótesis no es necesariamente que tengamos mayor cantidad de trastornos, sino que uno, se consulte más, o dos, eventualmente los médicos deriven más, los clínicos deriven más estos casos al psiquiatra. Desde tu experiencia ya en psiquiatría en particular, ¿cuál es la respuesta? ¿O aumentaron los trastornos o se deriva mayor cantidad por eso estos números?
En realidad hay un mecanismo que yo creo que es sistémico, que es la prescripción del síntoma, donde los médicos, los psiquiatras, los psicólogos salimos a buscar a las personas que están sufriendo algún tipo de trastorno, y eso antes no ocurría. Eso por un lado. Por otro lado, el sistema de clasificación cambió. Ahora, cuando yo era estudiante teníamos 500 trastornos mentales, ahora hay cerca de 3.500.
3.500.
Sí, ha aumentado el número de diferenciaciones, ¿verdad? Entonces, la identificación es más amplia, ¿verdad? Entonces, cuando uno conoce, va a buscar y encuentra. Antes no se conocían y no se encontraban. El otro aspecto es que aumentaron la cantidad de profesionales. Nosotros cuando yo era estudiante habían 40 psiquiatras, ahora hay 150. Yo egresé hace 40 años. Y fueron cambiando los modelos, ¿verdad? También este modelo de las dictaduras, de los encierros y los locos al encierro ha cambiado por las personas sufrientes con discapacidad psicosocial con vivencia en la comunidad. Cambió el rótulo del estigma de la locura, ¿verdad? La locura, la peligrosidad, la inmoralidad, ¿verdad? Que aparece cuando se endilga un enfermo mental, y la posibilidad de consultar, ¿verdad? Cuando no me rotula ni de peligroso ni de inmoral, tengo permiso a abrir la consulta. En los últimos 30 años se ha trabajado mucho en la mitigación del estigma. Y lo otro es la posibilidad de ser atendido. Pese a que nuestro país tiene muchas carencias aún en la expansión de redes de atención de la salud mental en el interior del país, ha aumentado muchísimo en relación que en la década de los 80 no había absolutamente nada. Éramos hospitalocéntrico, manicomial. En este momento nosotros podemos decir que comenzó una descentralización paulatina a partir de los 90, pero sigue siendo pobre por las características culturales y sociales de nuestro sistema de atención, que sigue centrado en el encierro, en los manicomios.
Doctor, y en esa misma línea, cuando hablas de 300 trastornos mentales a
500.
De 500 trastornos mentales a 3.500. ¿Cuáles son, digamos, los tipos de trastornos más frecuentes y que en realidad todavía en la cabeza de la gente no está como un trastorno? Porque creo que a muchos todavía le queda la sensación que al psiquiatra hay que ir con cierto tipo de descripción de locura, me permiten el término hasta grosero, pero no nos damos cuenta que a veces la puerta de entrada a trastornos todavía mayores pueden ser cuestiones absolutamente comunes de nuestro día a día.
Bueno, lo más frecuente para el 2020, OPS está vaticinando que la depresión va a ser la primera causa de discapacidad. Pero nosotros, cuando escuchamos la palabra discapacidad, tenemos que entender como una brecha, como el espacio que existe entre el déficit, lo que le falta a la persona, y el desempeño, déficit y desempeño. Cuando está lejos, eso es discapacidad. Y la depresión va a ser la primera causa en el 2020. Es una realidad, ¿verdad? Otra de las realidades que se conocen es que todos, el 28% de la población en algún momento de su vida tuvo un trastorno por ansiedad. Y la ansiedad, el trastorno por ansiedad, que es un trastorno por miedo, por descarga adrenérgica, así de palpitaciones, diarrea, vómitos, dolores, sensación de muerte, sensación de locura, que es lo que da la ansiedad, aparece en edades tempranas, desde el niño, desde los 3 años, está identificada la ansiedad de separación del niño, que tiene miedo que sus padres se mueran, o que le abandonen, o que se olviden de él, que no pueden dormir, el terror nocturno, la fobia escolar, son elementos precursores, que el dolor abdominal recurrente, que son elementos de la ansiedad que inician en edad temprana y que muchas veces no acuden a consulta, porque prácticamente hay, creo que 4 o 5 psiquiatras de niños en el país. Y los que están acá están en Asunción, no existen en el interior. Entonces estos niñitos con miedo, con terror, crecen y tienen como muecas en la personalidad que le genera conductas obsesivas, conductas evitativas, conductas temerosas que impactan en el desarrollo escolar. Y es un problema de personalidad a partir de problemas mentales de temprana edad que no son detectados y que impactan en el sistema educativo, y lógicamente después van a impactar en el sistema productivo, porque son personas con miedo, son personas sumisas, son personas que están esperando que otro piense por ellos.
Entonces estamos hablando de depresión,
sí.
Estamos hablando de
trastornos por ansiedad.
Y de cuestiones que a diario, por eso mencionaba, nos suceden probablemente a muchos, desde el no puedo dormir con la luz apagada, sí. Tengo miedo, la puerta tiene que estar cerrada, sí. Tiene que estar llaveada.
Fobias varias.
Y parece tan común, nos acostumbramos tanto a convivir con eso, que no le damos el trato que probablemente en términos médicos inclusive merece. Ese tipo de cuestiones, ¿por qué debe ir necesariamente a consultorio?
No precisamente consultorio, deberían ser detectados en las escuelas, porque eso es lo que va a generar la capacidad de afrontamiento del niño, del adolescente y posteriormente en el adulto. Eso también va a determinar la capacidad creativa del niño, porque para crear uno necesita pensarse en la situación, en el contexto. Va a crear la capacidad de resolver problemas, que es lo que sucede en el ansioso. No puede resolver problemas porque el miedo lo paraliza, el miedo mata las ideas. La única idea que tiene una persona con miedo es salir corriendo o agredir. Esos son los dos impulsos que se generan. Entonces, tenemos estas tres patologías: la depresión, los trastornos por ansiedad, y hay una tercera que es grandísima, que es el consumo de sustancias, desde el alcohol hasta las drogas fuertes.
Doctor, en el caso de los niños, ¿solamente en la etapa escolar inicial recién uno se puede percatar de algunas características que tengan que ver con un trastorno? Porque a veces cuando es muy pequeñito, me corrige si me equivoco, tiene que ver a veces con una cuestión de que la gente cree que están armando algún tipo de berrinche, que es malcriado. ¿Cómo uno puede lograr captar?
El niño tiene una complejidad diferente, pues hay niños que pasan por la experiencia de la incubadora, pasan por episodios convulsivos, pasan por episodios de nutrición infantil, por problemas de tipo genético, y estos niños necesitan una estimulación temprana. Y en esa estimulación temprana uno puede calibrar los vínculos de apego que tiene el niño y la capacidad adaptativa para el encuentro con la persona complementaria. Y va a impactar directo o indirectamente en lo que es las funciones de la marcha, de la interacción, del lenguaje, del juego, que son elementos donde el niño aún no habla, pero uno precozmente, si es que hay algún programa de detección, se podría dar cuenta. También a esa edad aparecen los trastornos del desarrollo, tipo autismo, Asperger, enfermedad de Rett, que son enfermedades que aparecen en edades tempranas y que la detección es importante. Nuestro sistema de atención de salud que apunta a niños está en la capital, y son dos muy pequeñitos, y los del interior lejos de la detección. Por eso cuando hablamos de la mitigación del estigma, es importante también expandir la red de atención. Y la atención no solo significa consultorio, sino educación de la población para que puedan detectar los casos que están en sus redes, para llevar a consulta precoz y de esta manera rehabilitarlos y reinsertarlos desde el punto de vista social dentro de lo que es el Estado de Derecho, porque todos somos ciudadanos en ese sentido.
Doctor, estas son fechas sensibles. Yo siempre, durante años ya todos seguro venimos hablando de temas psicológicos, a mí me ha tocado entrevistar a un montón de gente, y sé que en el calendario anual hay fechas que son sensibles, volviendo un poco a los adultos más que nada, la fecha del Día de los Enamorados, por ejemplo, mucha gente va a decir, pero qué pavada, qué tiene que ver el Día de los Enamorados. Sin embargo, hay mucha gente, y voy a usar la terminología que usan los jóvenes hoy para que se entienda, a mucha gente le pega mal, digamos, la fecha, porque siente, qué sé yo, que se ve que es un fracasado, se siente solo, ve que a su alrededor hay gente que disfruta. A veces desde afuera uno ve la cara de la felicidad aparente de una pareja y cree que todos son felices. Sabemos obviamente que no es tanto así, todo lo que tenemos o tuvimos pareja, sabemos que hay problemas, momentos mejores. Sin embargo, cuando estás en un pozo depresivo, estas fechas pueden ser particularmente duras, ¿no? No sé si hay un aumento de la tasa de suicidios. ¿Y qué le decís a una persona que está escuchando el programa y tal vez se está haciendo la cabeza con el tema, llega el 14 y otro año yo solo, una cosa así?
Sí. No, una de las cosas que he visto por las redes es, decía, si estás solo, marca una cita. Los psicólogos estaban poniendo, parecía un sarcasmo, pero sí, es una realidad. Era que es tomar conciencia de una soledad, pues hay soledades dañinas y hay soledades constructivas. La soledad no es sinónimo de malestar, sino puede ser un momento reflexivo, constructivo, como puede ser un momento reflexivo de revivir la escena traumática como la que estás trayendo, ¿verdad? Como la tienen los sobrevivientes, los veteranos, que escuchan una bomba y se tiran al piso. ¿Verdad? El 14 es como escuchar una bomba y tirarse al piso, o escuchar una bomba y reconstruir su vida a partir de no me mató, no estoy muerto, estoy haciendo tal y tal cosa, ¿verdad? El colocar la escena resolutiva frente a la escena traumática es una oportunidad del día 14. Pero para los casos que están muy traumatizados, muy golpeados, es importante no estar solos, es importante, si uno está muy mal, no consumir sustancias, buscar algún tipo de compañía cercana para poder conversar acerca de lo que está sucediendo. A los amigos que tienen amigos en esa situación, buscar a los golpeados, juntarlos y revisar qué está pasando y a darle a entender que no están solos, de que el mundo no terminó el 14 de febrero del año.
Eso me parece un lindo consejo, saber que si hay un 2014, amigo al que le puede la fecha, decirle, entonces, o sea, no estás solo, yo estoy acá para vos.
Pasa por uno mismo, pasa por los amigos y pasa por reconocer la escena traumática no resuelta versus la escena alternativa, la escena que cura. La escena que cura es no estar solo, estar con los amigos, o estar solo y sentirme reconstruido, que es una oportunidad de enamorarse de uno mismo.
Doctor, esto que decías hace rato de las estimaciones respecto a la depresión en el 2020 como la primera causa de discapacidad, ¿cuál es la razón? ¿Por qué?
Es difícil decir por qué, ¿verdad? Pero es lo que aumenta en frecuencia, ¿verdad? Está muy relacionado con el rendimiento laboral. La persona con depresión tiene un déficit en el impulso vital, tiene un déficit también en el pensamiento, tiene un pensamiento negativo de ruina, tiene pensamientos de muerte, tiene ideas muy fuertes, negativas, que le impiden pensar en otra cosa. Entonces el rendimiento baja. La autoestima también está muy baja, por eso renuncian o lo hacen renunciar o le colocan en una jubilación precoz, ¿verdad? Y eso genera que estas personas abandonen el trabajo y vayan comprobando la teoría del pensamiento negativo y se retroalimentan con las consecuencias. El otro elemento es que vivimos en un mundo así de mucha, donde no nos marcan como personas, sino nos marcan como producto que hace cosas. Un producto que produce. Nuestros indicadores no son las personas, sino la productividad. Y dentro de la productividad, la calidad de cómo lo vamos haciendo. Y ese modelo productivo hace que la persona que no produce tenga que ser eliminada como si fuera una pieza que no sirve. Y tiene mucho que ver con la deshumanización del sistema productivo, ¿no? El otro aspecto es el estigma que se produce dentro de este sistema, que lo que no sirve se desecha, ¿no? Alguien lo va a reemplazar, ¿no? Que en tiempos anteriores no se tenía en cuenta la productividad como en este momento. En este momento hay mucha gente que quiere entrar en un puesto laboral y no escatiman quién está arriba o quién se está muriendo, sino pasa por entrar y sobrevivir y sobrellevar. Yo creo que esa es una de las causas. La otra causa es el modelo comunicacional así mediatista, ¿verdad? Que genera un déficit de tiempo para poder pensarse y pensar en soluciones, y el manejo de la frustración se transforma en impulsividad, y esa impulsividad hace que uno se autoelimine o golpee a alguien o elimine a alguien, ¿verdad? Que tiene que ver con los medios de comunicación, no social, sino el teléfono, el internet, es algo inmediato, ¿verdad? Que genera este tipo de cosas. Y lo otro son las redes, ¿verdad? Los sistemas por WhatsApp, donde se van mandando, hacen grupos de depresivos, grupos de sufrientes, donde se van compartiendo dolores y se sienten comprendidos y cada vez se hunden más juntos. Es algo que también hacen las personas.
O sea, hay grupos, yo no puedo creer lo que me está, o sea, hay grupos de gente que está en depresión, crean grupos para hablar de su depresión.
Y hablan, sí, porque se sienten comprendidos, manejan el mismo código. Porque al no estar formado las personas normales, ¿verdad? En una persona en crisis le sugieren, le dice fuerza, tenés que tener fe, tenés que hacer ejercicio, tenés que hacer dieta, no tenés que ser flojo, pronto va a suceder, ¿verdad? Y eso es lo peor que se le puede hacer a una persona en crisis. Interpretar, sugerir, juzgar, eso no hay que hacer, hay que escuchar. Y estas personas se saben escuchar entre ellas. Algunos salen adelante, otras se hunden más.
O sea, al final lo que uno interpreta como un mensaje de ánimo puede terminar siendo contraproducente.
Sí, porque la persona se siente no comprendida.
Claro. Doctor, en su experiencia, ¿le cuesta al paciente inicialmente aceptar que tiene un problema psiquiátrico, psicológico? ¿Le tocó casos donde no hay forma que quiera aceptar?
Generalmente cuando vienen a consultorio ya vienen con la convicción. Sí existen algunos pacientes que recorren como un shopping los especialistas. Es un grupo de pacientes que se llaman trastornos somatomorfos, que sus síntomas, en vez de ansiedad, son síntomas de dolor. Está el dolor psicógeno, que es un dolor que no le encuentra causa, pero que le duele. Le buscan por todos lados, pero duele. Y muchos de estos pacientes terminan adictos a los opiáceos, a los derivados de la morfina o del opio. Después existe otro grupo que tienen trastornos en la visión, trastornos sexuales, trastornos gastrointestinales, que recorren especialistas y nunca le encuentran nada. Y después de mucho andar le mandan al psiquiatra. Va a una consulta, el psiquiatra le explica su problema, sale decepcionado y busca otro especialista que le pide otra vez los estudios. Y tienen carpetas y carpetas de estudios. Se llaman trastornos somatomorfos. Y existe otro grupo que tienen parálisis en la mano, en la pierna, que no tiene explicación, ¿verdad? Que son los trastornos conversivos, que son problemas también de tipo somático. Y estos no quieren venir al psiquiatra, quieren ir con el clínico, que es un poco lo que decía el doctor González Doldán.
Doctor, ¿por qué hay gente que asocia la ansiedad? Porque hoy estabas describiendo diferentes formas de ansiedad. Asocia directamente con la comida y te dice, ya estoy arrugado ansioso. ¿Y por qué? Y estoy comiendo y miro la ladera, abro y no encuentro, o voy a rendir un examen, estoy muy preocupado y me toma ansiedad, o tengo que postular a un puesto determinado y me tienen que dar la noticia, estoy ansioso, como mucho. Es como lo primero con lo que se asocia la ansiedad.
Y depende del modelo teórico, ¿verdad? Un conductista te va a decir, está condicionado. Cuando tiene miedo o cuando está apurado, va a comer. Es un condicionamiento, ¿verdad? El estímulo genera la respuesta, dice. Y una persona que hace interpretaciones va a decir que es una regresión a una imagen protectora y de apego, que es la madre, y la asocian con el pecho materno. ¿Dónde se sintió protegido? Cuando la mamá le acunaba y le daba el pecho. Va a un estado de indiferenciación, un estado primario. Entonces busca upa, leche y ser mecido.
Qué increíble realmente. Y hay algunas cuestiones y algunos mensajes, sobre todo gente que paró un poco la oreja, doctor, cuando mencionaste la importancia del psiquiatra para niños y que solamente hay 5 a nivel país. Y preguntaban con urgencia dónde es que hacen consulta, dónde se los puede encontrar. ¿En el Hospital de Clínicas hay alguno?
En el Hospital de Clínicas sí, hay 3 psiquiatras. Está el doctor José Arias, el doctor Jiménez, Javier Jiménez, y la doctora Viviana Riego, que está ahora de reposo, pero está por volver. En Reducto, San Lorenzo, en el Hospital Infantil, está la doctora Lourdes Zelaya, está la doctora Viviana Duarte y está el doctor Albrecht.
¿En Acostañú sería?
En Acostañú, sí, el de Reducto. Después hay un... En IPS está la doctora Nora Gómez, está el doctor Mauricio, no me acuerdo, uh-huh. Y está la doctora Ana Iris Benítez.
¿Y por qué hay tan pocos, doctor? ¿Por qué, digamos, no en general? Porque el dato
con
que daba...
Con lo menos de los 10 dedos creo que dijiste todos los doctores.
Sí, claro, porque, y... a ver, de lo que dijiste hace rato, cuando iniciaste la carrera había 40 profesionales aproximadamente y hoy unos 150 psiquiatras. Sí. ¿Por qué tan poco cuando la demanda va creciendo de manera considerable?
En realidad, hacer psiquiatría infantil no implica solo... la situación de consulta, sino trabajar con un equipo. Yo hice el posgrado de psiquiatría de niños y adolescentes, hice la tesis sobre dolor abdominal recurrente y nunca asumí, porque hacía adultos, pero para armar un consultorio implica trabajar con un psicopedagogo, con una psicóloga, con un fonoaudiólogo, con un fisiatra, implica un equipo, ¿verdad? Porque implica más tiempo de la simple y con un terapeuta de familia. Ese es el equipo que trabaja con un grupo de niños y tiene una mayor complejidad que el adulto. Y estos especialistas tienen una vocación particular. Yo hice por curiosidad, ¿no? Yo ya estaba con el tema de los adultos e hice niños porque al jubilarme pienso mudarme al interior y trabajar con niños y adultos, si es que me permite la mente, ¿verdad?
Claro.
Entonces, hay poco porque había poca formación. La Sociedad Paraguaya de Psiquiatría hizo un posgrado en el 2010, 11 y 12, y participaron 40 personas, y de los cuales 10 son médicos. Y de los que asumieron ahí en ese grupo fueron 3 de 40, psiquiatras. Hay muchos psicólogos que trabajan con niños, pero psiquiatras hay pocos.
Doctor, da la sensación que también dentro de la costumbre que ya tenemos, lo que transmitimos a través de medios de comunicación es como que común. O sea, vemos hechos de violencia todos los días todos y esos días. Hechos de violencia nos rebotan a los medios con mayor complejidad todos los días. Y es un ida y vuelta permanente entre lo que reportamos, entre lo que sucede. Y va y viene de forma permanente, es una fuente inagotable. Ayer nomás estábamos mirando un video de una discusión en pleno tránsito. Sí. De un conductor que bajó y empezó a golpear al otro conductor porque le había cerrado la boca calle. Llegando a eso, o partiendo desde el que te toca la bocina cuando todavía el semáforo no se puso en verde, y la discusión que empieza y los bocinazos y qué sé yo. ¿Por qué en general hoy tenemos a esta sociedad alterada? Y dentro de esa sociedad alterada, ¿cuál es el rol de los medios de comunicación también?
Bueno, una de las cosas que sucede en esos casos es el mal manejo de la frustración. Y mucho de ese mal manejo de la frustración se ve en esa alteración espacial que uno tiene. Uno cuando está angustiado necesita por lo menos 5 metros a la redonda que nadie se le aproxime, esa espacialidad. Y en el tránsito uno al metro y medio le tiene enfrente, y es como que están pisando tu territorio, ¿verdad? Esto que digo es una explicación etológica de la conducta animal. Uno se arrima al territorio del perro y ladra. Una persona ansiosa tiene expandido el sí mismo. Una persona tranquila permite que uno pueda acercarse sin alterarse, ¿verdad? La cercanía más intensa, por eso se da en el acto sexual y en el apego y en la confianza. Cuando uno desconfía, sucede esto del tránsito. Entonces hay una lucha por el territorio que primero genera ansiedad, después genera una pérdida de contacto consigo mismo, después aparece la impulsividad y aparece la transgresión de las reglas de la convivencia, porque eso es un delito. Yo siempre le pregunto a los pacientes impulsivos si tienen problemas con la justicia, que es un parámetro en la salud mental que tiene que ver con el respeto a las normas de convivencia. Tenemos el impulsivo que quiebra las reglas por una falta de control de impulsos, y el psicópata que quiebra las reglas pensando en lo que va a hacer y cómo hacer sufrir. Son dos maneras de quebrar la norma jurídica. Y estas situaciones del tránsito generalmente se ven en personas ansiosas, que vienen con estrés saturado del trabajo, aparte de eso tienen problemas de pareja, o tienen problemas con los hijos, o tienen problemas económicos, y aparece alguien que le tuquea a veces al auto o le bloquea. Entonces toda esa frustración es descargada en ese acto. ¿Qué pueden hacerlo los medios de comunicación, verdad? Quizás promocionar modos de convivencia que tienen que ver con enseñarlos a respirar, enseñarlos a entrar en contacto consigo mismo cuando uno está alterado, enseñarlos al diálogo interno, a descubrir el genio o el sabio que la habita, que le pueda decir tranquilízate, que esto no es para morir, ¿verdad? Que pueda hacer la pausa y conversar consigo mismo. Y eso se adquiere con prácticas de meditación, ¿verdad? Los medios de comunicación invocan así mucho la inmediatez, invocan mucho un cambio en la pertenencia que tiene que ver con yo compro, yo soy. Y no implica el yo soy porque quiero ser, sino yo soy porque me imponen ser. Entonces hay una confusión en cuanto a pertenencia e identidad, y la persona no sabe quién es. Entonces una de las cosas que pueden hacer los medios de comunicación es promocionar espacios reflexivos, espacios de meditación, que de hecho hay, pero chiquititos, en canales de cable yo veo que hay un trabajo con la corporalidad, donde uno ve que un personaje hace despacito movimientos y está enseñando a manejar el cuerpo, a manejar el espacio, a manejar el equilibrio. Es decir, manejar el cuerpo implica un 33% del aparato psíquico. Somos mente, cuerpo, ambiente. Yo siempre le digo a los pacientes un 33,3% a favor si uno tiene corporalidad y corporeidad. Yo creo que es importante promocionar eso, el manejo de los espacios, el manejo de la corporalidad, el manejo de los ritmos, el manejo de la flexibilidad, ¿verdad? Que no solo sea en el cuerpo, sino también en la mente. Nosotros manejamos mucho el tema del consumo dentro de los espacios de comunicación y de la inmediatez. Se promociona poco el hacer la pausa, se promociona poco esto que decía, el manejo respiratorio, espacial, corporal, la alimentación, ¿verdad? Que es un elemento fundamental en estos casos,
¿verdad? Ahora, doctor, cuando usted hablaba hace rato de que para el 2020 la primera causa de discapacidad va a ser la depresión, ¿el Estado hoy está armando ya una campaña para evitar que eso sea así, o tenemos un Estado totalmente o prácticamente ausente respecto a la salud mental?
Yo estoy en el Ministerio de Salud, estoy en la Dirección de Salud Mental, cumplo un horario ya corto porque estoy terminando mi ciclo. Hay una ley de prevención del suicidio que está aprobado, pero todavía no tiene, ¿cómo le llaman?, el soporte financiero.
Es como que no existe entonces esto.
Y es letra muerta, por favor. Está escrito, está ahí sobre la mesa, ¿verdad? De hecho, eso se aprobó el año pasado, no tengo los datos, pero llegó a mi mesa porque nosotros trabajamos con proyectos de prevención en las cárceles, en los lugares de encierro, y también así en situaciones de epidemias de suicidio. Epidemia significa cuando ocurren contagios en una comunidad y vamos a intervenir y vemos qué está pasando y tratamos de que la gente no se vuelva a matar.
Pero el Estado está totalmente en un porcentaje de interés, o de al menos de practicidad, o de...
El Estado tiene ese interés, por eso tenemos estos datos, ¿verdad? Otra de las cosas que hace el Estado es contar la cantidad de suicidios, ¿verdad? Si uno no tiene epidemiología, no tiene idea de lo que ocurre. La epidemiología es lo que marca la política. Cuando uno tiene un suicidio, nosotros somos el cuarto país con índice de suicidio más elevado en América Latina. Estamos debajo de Uruguay, de Bolivia y creo que no sé quién más. Eso es un dato del 2016 de OPS. Y tenemos la epidemiología, tenemos una metodología de intervención en caso de contagios, tenemos esta ley que yo creo que en algún momento no hay que perder las esperanzas, porque las esperanzas, si se pierden, uno ya no se imagina qué va a suceder, ¿verdad? Y tenemos en el tintero una ley de salud mental que se está discutiendo en los pasillos.
Doctor, y dentro de esa reestructuración que necesita toda política ligada a la salud mental, ¿se sigue sosteniendo la idea de el hospital neuropsiquiátrico como el centro de referencia para tratamiento de trastornos psiquiátricos en general, o no?
Bueno, ese es el mote oficial que le pone el psiquiátrico, ¿verdad? Como su punto de referencia, ¿verdad? Y es el lugar, ¿verdad?, donde hay una internación más restrictiva, una internación donde el paciente tiene internaciones involuntarias, ¿verdad? Esa es la característica. Pues las internaciones pueden ser voluntarias e involuntarias. Nosotros en clínica nuestras internaciones son voluntarias. Y si es menor, bajo tutela de los padres, ¿verdad? Y en el psiquiátrico tienen internación involuntaria, tienen un sistema de consentimiento de los familiares, tienen un grupo de abogados que cubren derechos de pacientes, pero nosotros como país no tenemos un órgano de revisión. El órgano de revisión es algo independiente a los hospitales, donde van y revisan si los derechos de los pacientes se mantienen y se sostienen. Pero entonces, cuando se habla de un lugar de restrictivo, es de alto riesgo de violación de derechos humanos. Nosotros no tenemos órgano de revisión. Entonces, cuando un paciente se interna, los propios contralores son los que están operando. Entonces, es como una endogamia.
Digo nomás esto, doctor, porque hasta hoy estamos viendo casos que llegan de repente a la opinión pública, de gente que sigue siendo encerrada en su casa, encadenada en muchos casos, porque al familiar en el interior le es imposible seguir con su vida cotidiana y tiene alguna persona en la casa con un trastorno psiquiátrico. Y lejos de tener asistencia, porque no pueden llegar hasta Asunción yendo al hospital, en el hospital de la zona no le dan ningún tipo de respuesta, lo único, dicen ellos, que les queda es encadenar a su familiar. Eso hasta hoy está presente, doctor, ¿no? Es algo de otra época.
Sí, a mí me tocó ver por las redes, ¿verdad? El último caso que he visto fue hacia la zona entre Itapúa y Caazapá, un caso de un chico encadenado. Me tocó hablar con el director de la unidad regional de Encarnación. Y se ocuparon, ¿verdad? Yo creo que pasa mucho también por las denuncias de los medios, donde cuando los medios colocan eso, se visibiliza, y esa visibilización hace que se intervenga, ¿verdad? Porque el otro tema de los medios es la invisibilidad, ¿verdad? Y la invisibilidad es un tipo de violencia social. Anteriormente era una constante esto de los enjaulados y los encadenados. Pero hoy día, cuando aparecen unos casos, se hace la denuncia responsable, porque uno de los tratamientos de las personas con trastornos mentales es el enfoque de derecho. No pasa por la pastillita, sino son ciudadanos, y mientras no tengan una certificación de insanidad tienen el mismo derecho. Y si no tienen la salud necesaria, tienen un curador, y ese curador tiene que ser controlado por una contraloría de los curadores. Nosotros no tenemos esa figura, pero sí es importante colocar sobre la mesa, ¿verdad?, que no pasa por darle pastillas y psicoterapia, sino rescatar su ciudadanía, y eso implica colocar la red de asistencia, que en gran parte la red de asistencia disminuye o es débil porque el presupuesto va al psiquiátrico.
Hay ejemplos concretos. Al empezar la exposición, doctor, usted habló de que el enfoque estaba cambiando, no enviar más personas al neuropsiquiátrico, sino tratar de integrarlas a la sociedad y que sean todos los funcionales que puedan ser, ¿no? Que puedan integrar, vivir con nosotros. Porque después de todo, todos creo que tenemos algo de locos, ¿no? Hay ejemplos exitosos y concretos en Paraguay, en ese sentido, de personas que dentro de esa condición pueden de alguna manera funcionar en la sociedad.
Bueno, a mí me tocó el tiempo de las medidas cautelares contra el Estado paraguayo, 2004 y 2008, dos medidas cautelares por violación de derechos humanos, y una de las condiciones para el levantamiento de las medidas cautelares era el abrir hogares sustitutos. Yo en este momento acompaño 6 hogares sustitutos, son 55 usuarios que sobrevivientes del modelo manicomial.
¿Qué es un hogar sustituto?
Un hogar sustituto es un dispositivo de atención de la salud mental de base comunitaria. Es una casita que se instala en la comunidad a puertas abiertas, donde las personas pueden interactuar con la comunidad, y tiene parámetros de convivencia social que tiene que ver acceso al trabajo, acceso a la espiritualidad, acceso al ocio, acceso a la recreación, acceso a la familia biológica y acceso a la atención. Ese es un dispositivo de base comunitaria.
Doctor, vamos a seguir conversando, pero quiero antes despedir a los compañeros que están a través de Noticias Paraguay, a la gente que nos sigue a través de Noticias Paraguay. Mañana a las 2 de la tarde nos volvemos a encontrar aquí a través de Noticias Paraguay, por supuesto haciendo en voz alta. Gracias por acompañarnos. Y quedamos a través de 1080 conversando sobre esto. Estabas hablando de los hogares sustitutos en la línea de lo que te preguntaba.
Claro, Juan. Y qué interesante. Yo no, o sea, intuía que existía algo parecido, pero no sabía que se llamaba hogares sustitutos y cómo funcionan.
Dos en Barrio Jara, dos en Limpio, uno en Luque y uno en San Ignacio.
Mira vos.
Bueno, tenemos que hacer la pausa, son las 14:56 y un par de cuestiones más al doctor, ya agradeciéndole también por el tiempo y por acompañarnos para de alguna manera poner en debate esta cuestión. Mauricio Acosta se llama el psiquiatra que nos estábamos recordando hace rato. ¿Por qué no se les obliga a las personas a recibir tratamiento psiquiátrico? En los Estados Unidos un juez te puede obligar a ir a tratarte si no te mandan directo a la cárcel, si es que sos un peligro para la sociedad. Así tenemos también hoy gente privada de su libertad en pabellones psiquiátricos dentro del penal de Tacumbú, por ejemplo, doctor, ¿verdad?
Sí, hay un pabellón psiquiátrico donde se discute mucho el tema del respeto a los derechos humanos.
Sí.
Por las características de ese pabellón.
Sí. ¿Cuál es la incidencia que tiene en los niños también, doctor, el bullying? Que hoy es tan común en las escuelas. Y me preguntan también aquí, en el trabajo, el mobbing.
El mobbing, sí. Bueno, el bullying, bueno, no es mi área, pero voy a meter el área de los niños lobos, como se dice, ¿verdad? El bullying es el acoso moral y físico,
sí,
sobre la figura de los niños, ¿verdad? Y aparecen muchas variables, el niño mismo, ¿verdad?, el grupo y la institución. El bullying muchas veces connota a veces déficits emocionales de los niños sufrientes, porque son receptores cuando son acosados. No todos son víctimas, muchos son acosados, pero los que se victimizan son las personas vulnerables. Y el bullying juega un papel importante en eso, en empeorar los cuadros ansiosos, los cuadros depresivos que traen estos niños en la escuela, y eso impacta en su funcionalidad. Pero ¿cuál es la funcionalidad de un niño en la escuela? La funcionalidad en el juego, la funcionalidad cognitiva, que es para aprender, ¿verdad? Y en aprendizaje, el impacto en las matemáticas, el impacto en el lenguaje, el impacto en la interacción, ¿verdad? Impacta en el patrón de sueño, impacta en el patrón alimentario, y o sea que tiene varias áreas el bullying. Hay una ley contra toda forma de bullying, ¿verdad?, que fue editada hace 3 años aproximadamente, buscando mitigar, y también hay un protocolo del MEC de intervención en los casos de bullying, buscando mitigar este impacto, porque deteriora la capacidad afectiva, cognitiva y moral del niño.
Qué interesante, doctor, poder conversar sobre estas cuestiones. Seguramente vamos a tener que dedicarle más tiempo, de hecho, porque de alguna manera visibilizar este tipo de cuestiones permite también un círculo de conversación que va generando motivación en la gente como para poder recurrir a aquellos que son profesionales y son capaces de tratar este tipo de trastornos. Así que nada más que agradecerte, doctor, por tu presencia, por compartir con nosotros esta tarde y ya seguramente nos vamos a ver más seguido. Bueno.